Esta mañana quisiera predicarles, hermanos, del pasaje o partiendo del pasaje que está en nuestro boletín y pusimos para meditar, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 11 al 14. Ese es el pasaje que será nuestro inicio. Tito 2, 11 al 14. Lo vuelvo a leer, si usted quiere buscar en su Biblia o ahí en su boletín, dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio que nos concedes de estar en la casa tuya. Gracias porque se han podido abrir las puertas en esta mañana. Oramos por los hermanos que han de llegar. Guárdales, aquellos que están en su casa, escuchando a través del streaming, sé con ellos. Y que una vez más, Señor, como les hemos animado, que hagan de su hogar un santuario para el Señor. Y que no solamente sea aprender y conectarse a través del televisor o de los dispositivos, sino aún su vestimenta, su espíritu sea el honorable para adorarte en esta mañana y recibir tu santa palabra. Tenemos que dar un testimonio a nuestros hijos, que Dios es el mismo en casa y en la iglesia, y que si en la voluntad de Dios nos has permitido estar en casa, queremos tener el mejor de los espíritus, Señor. Sé con nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta palabra gracia es una palabra que se ha definido como un favor inmerecido. Es una palabra que también, caris, la palabra griega caris, significa un don. Por eso, a veces, algunas iglesias que le dan mucho énfasis a los dones del Espíritu Santo, se les llama carismáticas. Que viene la palabra caris, que es gracia, que es un don, un regalo. Muy bien, hay otra expresión en la Biblia que dice: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado. ¿Y para qué se ha manifestado, hermanos? Es claro ahí la palabra en Tito 2 y versículo 11. Se ha manifestado, ¿para qué? ¿Está ahí conmigo? Tito 2.11. La gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Salvación. Para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no sé qué, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. A veces el énfasis solamente se hace en no se pierda, no se pierda. Bueno, ese no se pierda, no solamente no se pierda en el infierno, sino su vida no se pierda. Hay gente que a lo mejor va a ir al infierno, pero sí, porque rechazan a Cristo. Pero Dios quiere no solamente salvar nuestra alma, sino salvar nuestra vida, transformar nuestras vidas. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y a la definición de vida eterna que a veces se da,
cielos.
Se refiere al hecho de que, bueno, un día estaré en el cielo con el Señor por toda la eternidad. Pero cabe mencionar que la vida eterna es más que cantidad de vida, es calidad de vida. Es calidad de vida. Es una vida eterna, una vida con características eternas. Una vida donde la presencia de Dios está en esa vida. Una vida donde es como si estuviésemos en el cielo delante del Señor. Una vida eterna. Ahora, la vida eterna, dice la Biblia, el mismo Jesucristo dijo, esta es la vida eterna. Él lo define en Juan capítulo 17 y versículo 3. Vayan conmigo ahí, Juan capítulo 17 y versículo 3. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna, versículo 3 dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? ¿Estamos hablando de muchos años de vida o eternidad en el cielo? ¿Es solamente eso la vida eterna? Aquí está clara la definición. Hermano Luis Bello, ¿cuál es la vida eterna? Según versículo 3 de Juan 17. Que conozcamos a Dios y al Señor Jesucristo. Conocerle a Él. ¿Sí? Ahora, si te recuerdan aquel pasaje en Efesios capítulo 4 y versículo 13, si mal no recuerdo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al qué, conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Eso es parte de la vida eterna. Es conocerle a Él. Es conocerle a Él, identificarnos con Él y que Él sea formado en nosotros. Conocer a Dios y todo lo que hay en Él para nosotros. Esa es la vida eterna. A veces vemos la salvación solamente de lo que Dios me ha librado. No, pero la salvación es lo que Dios me ha dado. Los privilegios que Dios me ha dado. Entonces la salvación o la gracia, volviendo a Tito 2:11, se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Para salvación a todos. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Es solamente la salvación del infierno? ¿Es salvación? Finalmente pudiéramos especificarla y es salvación del pecado. Dale, salvación del pecado. Se los voy a definir con un versículo. Lo conocemos, Romanos 6:23. A ver, hermano Álvaro, ¿te acuerdas de Romanos 6:23? A ver, díganlo, pero más fuerte y más pausado.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Así es. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Más la dádiva, ¿qué es dádiva?
Regalo.
Ahí vemos la gracia. La dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Entonces, la vida eterna es lo contrario a ¿qué? ¿A qué, hermano? A la muerte. ¿Y qué produce la muerte? ¿Cuál es la causa, mejor dicho? Lo pregunté mal. ¿Cuál es la? El pecado. Entonces, la vida eterna, la salvación de Dios quiere librarnos ¿de qué? Del pecado. ¿Qué trae qué? Muerte. Muerte espiritual, sí. Pero la muerte espiritual no solamente es que un día estaré en el infierno, ¿verdad? Apartado de Dios. Sino la muerte espiritual es la ausencia de Dios en mi vida, apartado de Dios. Una vida gobernada por el pecado. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Salvación a todos los hombres. Que nos quiere dar esa salvación, nos quiere dar vida eterna. ¿Qué es vida eterna? El privilegio de conocer ¿a quién? A Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para este privilegio y la gracia de Dios se ha manifestado también para librarme ¿del qué? Del pecado. Porque el pecado trae ¿qué? La muerte. Les voy a dar otro versículo. Vean 1 Corintios capítulo 8 y versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 8. No, no es primera, es segunda de Corintios. Capítulo 8 y versículo 9. Segunda de Corintios 8, 9. Ahí también se nos habla de la gracia. Mire lo que dice. Y aquí nos, específicamente nos dice, nos habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cabe mencionar que la gracia de Dios que se ha manifestado es Cristo, ¿eh? Es Cristo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el mensaje del, perdón que cambie, me voy de otro lado a otro lado, pero ¿se acuerdan el mensaje de los ángeles a los pastores? A ver, Andrés, recuérdanos el mensaje de los ángeles a los pastores. He aquí, yo doy nuevas. O del ángel, mejor dicho. Es que decía, de los ángeles, ¿cuál? Pero el del ángel.
Pues he aquí, yo doy nuevas de gran gozo, que
que será para todo el pueblo.
Que será para todo el pueblo, que ha nacido.
Que os ha nacido.
Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador.
Un Salvador, que es Cristo, el Señor. Un Salvador. Esa es el Evangelio, esa es la gracia, esa es la salvación. Y ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? ¿Cómo la conocen? Bueno, nos dice aquí que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué cosa? Enriquecidos. Ahora, esto no es una cuestión económica, hermanos. No, no pensemos en esto, bueno, el Señor se hizo pobre para que yo sea rico, ¿verdad? Yo tenga dinero. No, no, no se refiere a eso. ¿Qué entendemos con el hecho de que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico? Vemos ahí su despojamiento, ¿no? Que nos marca en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, Cristo se hizo pobre, siendo rico, se humanó, se encarnó en cumplimiento de la voluntad de Dios. Nadie me la quita, dice mi vida, yo de mí mismo la pongo, pero Él se hizo pobre. Siendo rico, Él fue obediente hasta la muerte. Él llevó nuestros pecados. Él fue hecho pecado por nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él llevó, 1 Pedro 2, 24, en su cuerpo nuestros pecados, para que nosotros, dice, se me va esa frase, muertos, habla también de la bendición, lo leo, 1 Pedro 2, 24, se me fue la frase que sigue, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Quiero decirles que la salvación del Señor para nuestras vidas no solamente es el hecho de que Él murió y nos salvó de la condenación, sino que ahora podemos tener vida, vida eterna en Él. Esa es la salvación. Esa es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Tito nos lo dice bien claramente. La gracia de Dios nos enseña esto. Y no dice que fuiste libertados, ¿verdad?, de la condenación y para ahora vas a vivir en el cielo por toda la eternidad. No, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la salvación del Señor. Vaya conmigo, Efesios capítulo 2. Ahora, Segunda de Corintios 8 que acabamos de leer, lo venía a mi mente al meditar en estas verdades, porque hermano dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza, les dije Efesios 2 si quieren buscarlo ahí, nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. La gracia de Dios viene a enriquecernos. Lo que Cristo hizo nos enriquece. Hermano César, oro, dame un ejemplo, ¿cómo no podemos ser enriquecidos? Que no sea materialmente. En Cristo. Conociendo al Señor, todas las riquezas espirituales que hay en Cristo. ¿Sí? Leyendo su palabra. La palabra de Dios es, es un tesoro para nosotros. Conociendo su voluntad. Teniendo discernimiento espiritual. Hay riquezas. Acuérdense que la bendición de Jehová es la que ¿qué? La que enriquece. Las riquezas materiales traen. Si uno no está en paz con Dios, traen pura angustia. El pecado trae angustia. Una riqueza, la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué dice la Biblia? Todo entendimiento. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Qué riqueza! Y no solamente esto, sino que también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en las... En la esperanza de la gloria de Dios y nos gozamos, gloriamos en las tribulaciones. Ay, hermanos, riquezas. En medio del desierto podemos encontrar riquezas. Hablábamos, ¿se acuerdan? Que el yermo y el desierto, en él hay fuentes de aguas. Gloria al Señor, la luz que Cristo nos ha dado. Entonces, por su pobreza, hemos sido ¿qué? Enriquecidos. Lo triste es que las riquezas que el Señor nos ha dado, o las menospreciamos, las desdeñamos, no las aprovechamos, y a veces las consideramos que la riqueza del Señor para nuestra vida, si nuestra vida no está bien con Dios, pensamos que es una carga para nosotros. ¿Se acuerdan de los israelitas en su carnalidad, en el desierto? ¿Cómo llegaron a considerar el maná? Nuestra alma está ya, ¿qué? Cansada, dice. ¿Así dice? ¿Sí? De este pan tan liviano, cansado. Es como si alguien nos proveyera, ¿verdad? Cada semana, ¿verdad? Una barra de pan, y nos provee cada semana, o cada día una barra de pan, y llega el momento y le dice, oye, ¿no tendrás de otro pan? Ya nos cansamos de esto. Uno así con semillitas, y mira, bueno, dale gracias a Dios por el pan. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y la salvación es no solamente ser librados de la condenación, sino poder conocer a Dios y poder ser librados del pecado y sus consecuencias. Y una vida de riqueza espiritual. Es lo que la gracia de Dios se ha manifestado para nosotros. Oh, amados hermanos, somos muy privilegiados en poder conocer a Cristo y poder conocer la verdad. Mire, lea un poquito cómo estábamos antes de conocerle, Efesios 2:1. Él nos dio vida. Mire ahí, lea la palabra de Dios, siga con su vista. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Él nos dio vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano Alfonso? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos. ¿Sí? Separados de Dios. Más adelante Pablo les dirá a los gentiles que estaban sin Dios en este mundo, muertos. ¿Se acuerda cuando estaba muerto en sus delitos y pecados? Hermano Everardo, ¿se acuerda cuando estaba muerto en sus delitos y pecados? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando no conocía a Cristo, ¿qué hubiera pasado antes de que hubiera conocido a Cristo? ¿A dónde hubiera sido su alma si hubiera muerto? Pues al infierno. Espiritualmente estaba muerto, no entendía las cosas espirituales porque no tenía vida espiritual. Pero gloria a Dios que Él nos dio ¿qué? Vida, como dice ahí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cómo estábamos en esa condición? Nos sigue diciendo ahí, versículo 2, está hablando Pablo a los hermanos, ¿no? En los cuales, ¿qué son los cuales, hermana Lisbeth? Los cuales. Los delitos y pecados, ¿no? En los cuales, ¿qué dice? Anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué se espera de un cristiano que ha sido salvo? Hermano Álvaro. Que ya no ande en ¿qué? En sus delitos y pecados. Se espera. Ahora, no tanto es por mi buena voluntad o mi propia voluntad, no. Por la obra de la gracia de Dios en su vida. Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo. ¿Qué seguíamos? La corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Ahí hay una combinación de palabras en el original interesante. La palabra corriente es la palabra griega aion, que es la palabra que normalmente se traduce en nuestras Biblias en español como siglo. Siglo. Y no se refiere necesariamente a una etapa de 100 años, sino a la era que vivimos. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 12 y versículo 2 o 3? 2 dice, no os conforméis a qué, a este siglo. La Biblia habla de los hijos de este siglo, que son más astutos que los hijos de Dios. La Biblia habla del príncipe de este siglo, que es Satanás. La Biblia habla de los afanes de este siglo, las riquezas de este siglo. Y Cristo vino a morir para librarnos del presente, ¿qué? Siglo malo. ¿Sí? Cuando a Demas se le dijo que él me ha desamparado, dijo Pablo, amando ¿qué? Este siglo. La palabra ahí es aion, amando este siglo. Creo que nuestra versión se traduce amando este mundo, no recuerdo, pero la versión, en el original es siglo. Amando esta era y todo lo que, lo que esta era es. Andábamos en la corriente, en la era, en el siglo, en lo que toda esta era representa de este mundo. Se combina la palabra cosmos, mundo, aquí en Efesios 2 y versículo 3, 2, perdón. Es el aión de este cosmos, el siglo de este mundo, la forma de vivir este siglo malo de este mundo, de este sistema del mundo que es malo. Andábamos en la corriente, en la manera de pensar de este mundo. Un escritor, un exegeta griego, ¿cómo se llama él? Ay, se me olvidó su nombre, ¿verdad? Definía la palabra aión como todo ese cúmulo de ideas, máximas. Una máxima es como una ideología, esta es mi manera de pensar, es todas esas ideas, máximas, pensamientos, modas, maneras de vivir que están en el mundo como si fuera una nube que cubre este mundo y que nosotros involuntariamente respiramos e involuntariamente exhalamos. Es decir, tan solo uno estar en este mundo, si no está uno tomado del Señor, uno es afectado por la corriente de este mundo. Es como el fumador, no, así secundario, ¿cómo le llaman? El que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le dice, no? Que, pasivo, ¿no? Que es el que se absorbe todo el humo del que fuma, ¿no? Y a veces son los que tienen más efectos, más problemas, ¿no? Entonces, así está uno y... uno sin quererla y a veces sin deberla ni temerla es afectado. De esta manera. Hay cosas que voluntariamente uno se expone, ¿no? Y a veces uno quiere hacer algo a lo mejor en el mejor de los sentidos y se afecta. Es el mundo el que estamos viviendo. Pero dice el Señor aquí, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Se espera que un cristiano, aunque todavía estamos en este mundo, pero la oración del Señor es, no los quites de este mundo, sino guárdalos ¿de qué? Del mal. ¿Y cómo podemos ser guardados del mal en este mundo? Cristo da la respuesta. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesito inhalar y necesito llenarme de la palabra de Dios para poder contrarrestar la corriente de este siglo, la manera de pensar de este siglo, los formatos de este siglo. Bueno, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, versículo 2, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así andábamos, hermanos, conforme a la, dice, al príncipe de la potestad del aire, autoridad tiene Satanás, lo que sucede, el espíritu que ahora, dice, ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que éramos siervos de Satanás. Cristo le dijo a los judíos, ¿verdad? Vosotros de vuestro padre, el diablo, sois. Gracias a Dios por la salvación en Cristo, amados hermanos, porque Él nos dio nueva vida. Nacimos de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios. Gracias a Dios que ahora le pertenecemos a Él. No fuimos engendrados de carne y sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias a Dios que hemos nacido de Dios. Y el que ha nacido de Dios ahora puede hacer justicia, puede no practicar el pecado. Somos hijos de Dios. Si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Pero amados hermanos, la realidad es que hay muchas secuelas de esa vida que vivimos y aún del mundo en el que estamos y que sin querer o involuntariamente inhalamos y exhalamos. Oye, pero ¿por qué este pensamiento? No, es que yo oí, es que mis amigos, es que esto, es que ahora lo que el mundo hace, es que, espérame, tenemos que ir a la palabra de Dios. La gracia de Dios quiere salvarnos del presente siglo malo. Ahora, ¿cómo vemos aquí esta gracia de Dios? Miren, más adelante dice, versículo 3, sigo leyendo, entre los cuales también nosotros, bueno, versículo 3, entre los cuales, los hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y espero que ya sea en otro tiempo, ¿no? Es decir, que ya no vivamos conforme al espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Ahora, fíjense la gracia de Dios, ¿hasta dónde quiere salvarnos? Bueno, nos dio vida. Amén. ¿Nos quiere salvar de qué? ¿De la corriente de qué? ¿De este mundo? Nos quiere salvar de el príncipe de la potestad del aire y de ese espíritu detrás de que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él nos quiere salvar de los deseos de nuestra, versículo 3, de nuestra carne. Él quiere salvarnos la gracia de la voluntad de la carne y de los pensamientos, de mis propios pensamientos. Oh, la salvación del Señor quiere librarnos de todo esto. Y andábamos así, éramos, versículo 3 al final, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor, que aún estando muertos en nuestros pecados, aún estando en el lodo del pecado, aún estando siguiendo la corriente de este mundo y por naturaleza hijo de ira, en ese momento, en un momento instantáneo, el Señor por su gracia, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Y dice, es por gracia. ¿Y qué otra cosa? Nos resucitó. Nos dio vida. Nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es un interesante versículo porque Dios quiere mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia para con nosotros. En los siglos venideros. Los siglos venideros será una proyección al futuro, en la eternidad, cuando el Señor pueda mostrarnos y se manifieste en nosotros las riquezas de su gracia. ¿Es solamente lo que yo puedo recibir allá en el cielo? ¿O es ver la gracia, las riquezas de la gracia, moldeando y formando esa nueva criatura en Cristo? ¿Puede verlo conmigo, amado hermano? mostrar en el siglo venidero las riquezas de su gracia. Pero luego, versículo 8, estas cosas nos dio vida juntamente con Cristo, el privilegio de que su gracia se manifieste en nosotros y moldee nuestras vidas, es algo que es ahora nuestro derecho, es ahora que Dios quiere hacer, puede hacer, y que instantáneamente yo fui salvo, me dio vida. Pero fíjese el versículo 8, dice, porque por gracia soy salvos. Lo interesante de este versículo es que la expresión sois, el verbo, está en el presente continuo. Porque por gracia estáis siendo salvos. Estáis siendo salvos. Y esto no de vosotros, no es una obra tuya, sino es que un don de Dios. Es, bueno, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El justo ahora vive, ¿por qué? Por la fe. Y la fe, ¿se acuerda lo que dice la Biblia? Se revela, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, por fe en lo que Dios dice y rendición a lo que Dios dice, el Señor va obrando en mi vida, por su gracia, estas obras espirituales. La gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Salvación a todos los hombres. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Estás siendo salvo por medio de la fe, no por obras. Bueno, vuelvo al versículo 8, lo dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie que se gloríe. ¿Es una obra de quién? De Dios, porque somos ¿qué? Hechura suya. Y a veces pensamos que ese versículo es, bueno, es que en el momento que Él me salvó, ya soy hechura suya, todo. No, sí, soy de Él, pero Él, por su gracia, por medio de la fe y un don de Él, quiere hacerme un poema, como es esa expresión, una hechura suya, un poema del Señor, un manifestar las riquezas de su gracia en su vida. Esa es la salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Él no solamente, hermano, déjeme decirle esto, quiere sacarte, o te ha sacado, nos ha sacado del perdón. La salvación de Dios no es solamente que Dios dice, bueno, ya no vas a morir y eso, pero te dejo en el cuchitril, pues ya lo dije, ¿no? Ahí donde estabas. No, el Señor quiere. Es como cuando alguien quiere renovar mi vida. Es como alguien, a lo mejor y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero una persona, un mendigo, un indigente, una persona o alguien que iba a ser muerto por sus pecados, es sacado de la cárcel y es ahora puesto en una mansión, con nuevas ropas, con nuevas actitudes, con nuevas relaciones, con una vida diferente. Esa es la gracia de Dios. En pocas, usando una expresión a lo mejor, hermano, un poco coloquial, no nos, ya no me acuerdo la expresión, pero iba a decir, no nos revolquemos en el lodo del pecado, cuando por la gracia de Dios hemos sido librados de eso. Al contrario, permitamos que esa gracia obre en nuestras vidas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué somos creados? Para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué? Ahí dice, preparó ¿de qué? De antemano, para que ahora nosotros andemos en ellas. Es la gracia de Dios. Ahora, hijo, yo te he salvado, te he renovado, te he restaurado, te he vestido. Quitarle las vestiduras viles, ponerle vestiduras santas. Y ahora yo tengo esto. Cuando te creé, cuando te hice, te formé con un propósito. Te di estas habilidades, capacidades, te puse en tal lugar, con tal nacionalidad, en tal familia, y ahora yo quiero hacer una obra en tu vida, yo tengo una obra para ti. No es por obras, no es por tus obras, es por mi gracia. ¿Y sabe qué? Los deseos mundanos, la impiedad y este siglo quieren limitar la obra de la gracia en nuestras. Por eso, vuelva conmigo a Tito capítulo 2. Y ahí vamos a detenernos un poquito aquí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Se ha mostrado. En Juan capítulo 1, que dice que la luz que alumbra a todos los hombres. ¿Y qué es esa luz? ¿Quién es? Cristo. ¿Cómo dice ahí en Juan? Ahorita se los digo. Esté usted ahí en Tito 2. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. Es la luz que alumbra a todo hombre. Es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está. Todo aquel que quiera creer, todo aquel que se rinda al llamado de Dios, todo aquel que se rinda a precisamente, sí, la gracia de Dios que le atrae a la cruz. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sabe que la gracia de Dios es un maestro? Porque enseña. ¿No dice ahí, versículo 12? ¿Qué nos enseña, Owen? La gracia de Dios. Versículo 12. ¿Estás ahí, Tito 2? A ver, dinos, Owen, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Tres cosas. Bueno, vamos. Bueno, dinos ahí, ¿qué nos enseña? Ok, dije tres cosas por las últimas palabras, ¿no? Pero, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? ¿Que debemos renunciar? A la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? Lo contrario a piedad. La impiedad es la falta del carácter de Dios en nuestras vidas. Renunciemos a eso. Renunciemos a responder como el mundo responde. Seamos conscientes de Dios, de las virtudes de Cristo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hay deseos mundanos. Ahora, Pablo está hablando a creyentes, hermanos, y esta es una realidad todavía en los creyentes. A eso tenemos que renunciar. Ahora, ese renunciar es, tengo que yo descansar y pedirle al Señor, Dios, yo quiero renunciar a eso y tú haz esta obra en mi vida. Es como cuando Cristo dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es, toma el yugo, dijo Cristo. Renuncia a los deseos de este mundo, y vive como Dios quiere. Pero es, ponte bajo el yugo, tú sométete. Que podamos vivir ahora, en este siglo, en esta era, en medio de todo lo que esta era. Es la misma palabrita, aión. Antes andábamos en la corriente de este mundo. Ahora tenemos que vivir en este mundo, o en esta corriente, por usar la misma palabra. En estas tendencias, en medio de estas tendencias, podamos vivir, ¿cómo dice la Biblia ahí? Sobria, justa y piadosamente. Sobria tiene que ver con pensamientos. Vivir de una manera en lo que pienso, como Dios piensa. ¿Se acuerda que Él nos libró de, andábamos en los pensamientos, como dice en Efesios 2, los pensamientos de la carne? ¿Cómo dice la expresión ahí? Se me fue. En la corriente de este siglo, siguiendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Poder vivir en este siglo sobria, justa, una manera recta y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña que debemos vivir así. Y en eso está esa manifestación de la salvación. Esa es la salvación. Es su gracia. Su gracia nos va a ayudar a poder tener esta clase de vida, esta clase de vida eterna. Esta vida eterna. Y tenemos una esperanza, amados hermanos, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aguardamos a Cristo, amén. Esperamos a Cristo. En sí se nos ha enseñado en la palabra del Señor que tenemos que velar, porque nuestro Señor viene pronto. Y debemos estar preparados, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Él vendrá como ladrón en la noche, cuando menos estemos esperando. He aquí yo vengo como ladrón en la noche, dijo Cristo en Apocalipsis. Debo ser como esas vírgenes sensatas que están, a pesar de su adormecimiento, cuando son llamadas por el Señor, preparan sus lámparas. Hermanos, la gracia de Dios no inclusive nos enseña y nos concede el saber que Cristo viene y ser conscientes de que Cristo viene. Mire, amados hermanos, después de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, lo sabemos y se los he enseñado, vendrá un tiempo de gran tribulación. Yo sé que en muchas iglesias cristianas lo consideran una herejía el tan solo considerar que un cristiano puede, ¿cómo se llama?, no irse en el rapto. Yo creo que hay evidencia en la palabra de Dios para darnos cuenta que el Señor Jesucristo mandó estar velando y estar preparados. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, que así mismo, como está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto venga el juicio. ¿Usted cree eso? ¿Que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el juicio? De esa manera, así como está establecido eso, así también Cristo aparecerá por segunda vez para salvar, así dice, a los que le esperan. Tristemente, en mucho del cristianismo hoy en día se ha fomentado el hecho de que la gracia de Dios, así se fomenta la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, aunque no renuncies a la impiedad y a los deseos mundanos, y no vivas en este siglo sobria, justa y piadosamente, de todas maneras puedes aguardar la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Vio la diferencia? No importa cómo vivas, de todas maneras el Señor viene aguardando la esperanza. ¿Cómo vas a estar aguardando la esperanza? ¿Y cómo va a ser algo bienaventurado si no estás dispuesto a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos? En su venida dice, no nos apartemos de él avergonzados. Aún si nosotros, el cristiano genuino, según 1 de Juan capítulo 3, dice, el que está esperando al Señor se santifica, se purifica, así como él es puro. ¿Dónde dice esa expresión aquí? Dice, todo aquel, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado, 1 Juan 3, 2, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No es algo que nos pese. Al genuino cristiano no debe pesarle eso. Pero hay cristianos, y podemos nosotros mismos, ¿verdad?, en carnalidad, en no renunciando a la impiedad y viviendo una vida impía en nuestras acciones y nuestros deseos y nuestros pensamientos, y dejar que la carne y dejar que el mundo y el siglo sea el que nos gobierne, nos va a llevar verdaderamente a no desear una vida pura. Y no estamos esperando de esta manera al Señor. Ahora, ¿qué ha pasado en el cristianismo hoy en día y en muchos cristianos? Mire lo que dice Judas, vaya conmigo al Evangelio, el Evangelio no, a la carta de Judas, está antes de Apocalipsis. ¿Qué ha pasado con la gracia de Dios? Esa gracia de Dios que nos enseña que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y no he ido al versículo 14 todavía de Tito, que nos falta, ¿verdad? Pero veo en Judas capítulo, es el único capítulo, versículo 3. Voy a leer desde el 1 para que veamos el contexto. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago. Judas era un hermano del Señor. Santiago, Jacobo, era uno de los hijos de José y María. Judas también era uno de los hijos de José y María. Sí, María tuvo hijos, aparte de Cristo, hijos de José. Y la Biblia nos dice en Mateo 13:56, ¿no están con nosotros sus hermanos? José, él se llamaba uno, Judas, Jacobo, y también sus hermanas, y también tuvo hermanas. Pero por supuesto, Cristo fue el primogénito, nacido de mujer, solamente. Bien, pero fíjese lo que dice aquí, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los, ¿a quiénes? Llamados. Luego, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Qué privilegio, ¿eh? Llamados, santificados y guardados. Misericordia y paz, versículo 2, y amor os sean multiplicados. Esas son riquezas, ¿eh? Las riquezas de su gracia. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, y luego nos dice ahí Judas, amados. ¿Yo? ¿Amado? Es que a mí nadie me quiere. No. Alguien le quiere. Dios le amó de tal manera que ha dado a su Hijo, dio a su Hijo unigénito. Y ahora como cristianos somos los amados. A veces vemos a Dios como si Dios fuera alguien que quiere ahora imponernos sus reglas y no dejarnos hacer. Pues déjeme decirle, sí, Dios quiere imponernos sus reglas y no quiere dejarnos hacer lo que queramos. Le pregunto a los padres y madres que estamos aquí. ¿Usted quiere imponer sus reglas con sus hijos? ¿Y no quiere dejarles hacer lo que ellos quieren? ¿Por qué lo hace? Porque los ama. Porque los ama. ¿Sí? No le ha dicho, no toques el sartén porque está caliente. No te acerques a la estufa. Déjenlo que se acerque. Ay, que aprende el chamaco. Y que se eche la olla de frijoles encima y luego ¿quién va a estar batallando? No. Le amamos, no queremos su mal. Amados, amados. Por la gran solicitud, versículo 3, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que contender por esta fe que se nos ha sido dada? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Hombres qué? Impíos. Y dice que convierten en libertinaje. ¿Qué cosa? La gracia de nuestro Dios. La gracia de Dios nos enseña ¿qué? Tito 2:12, que renunciando a qué? Impiedad, deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero hay hombres impíos que han entrado para enseñar o para convertir ¿en qué? ¿En libertinaje? ¿La qué? ¿La gracia de nuestro Dios? Ah, no te preocupes, de todas maneras tú ya hiciste una decisión por Cristo. Vive como que no te preocupes. ¿Qué es eso? Lo contrario a lo que Pablo dijo, ¿no? Perseveraremos en el pecado, ¿para qué? ¿La gracia abunde? En ninguna manera. La gracia sobreabunda sobre el pecado, pero no para solapar el pecado. La gracia sobreabunda sobre el pecado para librarnos del pecado. Ya les he contado aquella ocasión, ¿no? Que un joven invitó, entre escuela dominical y culto, se fueron, ¿verdad? A un AMPM que estaba cerca de la iglesia. Ya usted puede interpretar eso, ¿verdad? Y después salió la mamá de uno de esos muchachos y se los topó ahí en el AMPM. No empezaba el servicio, no llegaba su hijo. Y ahí estaban tomando café y le dijo, oye, ¿por qué invitas a mi hijo para acá? Ah, hermana, no se preocupe, de todas maneras ya somos salvos. Así le contestó ese joven. Ahora, pues nadie se va a ir al infierno por tomarse un café a la hora del servicio, ¿no? Y no estar en la iglesia. Qué bueno, ¿no? Pero el espíritu detrás de eso. Eso es lo que este mundo. Ese es otro evangelio. Es como dice Gálatas, capítulo 1. Dice Pablo, le dice a los Gálatas, estoy maravillado. El Señor vino a salvarnos del presente siglo malo. En el versículo 4 de Gálatas 1. Dice, el cual se dio a sí mismo, Cristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. nuestro Dios y Padre. Es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios librarnos del presente siglo malo. Para eso se dio Cristo por nuestros pecados, su gracia manifestada ahí. Y en el versículo 6 dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el mismo Pablo, Pablo, ¿cuál evangelio? A ver, que estamos queriendo cambiar. Bueno, te voy a decir mi definición de lo que es la gracia de Dios en mi vida. Y se los dice en el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. ¿Qué le agradó a Dios? Versículo 16: revelar a su Hijo en mí. El Señor quiere librarme del presente siglo malo y quiere revelar a su Hijo en mí. Y estoy maravillado de que ahora un evangelio diferente y donde se enfatiza el vivir por las leyes, por las obras y no por la gracia, y vivir en la carne. Un poco de levadura leuda toda la masa. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, dice Pablo. El Señor quiere librarnos de la carne, con sus pasiones y con sus deseos. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice la Biblia. Pero el fruto del Espíritu es lo que la gracia de Dios quiere hacer en tu vida. Revelar a su Hijo en mí. Y el fruto del Espíritu es Cristo en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Estoy maravillado de que ahora os hayáis alejado de la gracia de Dios. Porque hay algunos que están, dice aquí, como dice Pablo, quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Judas les dice: hay algunos hombres que han entrado encubiertamente para cambiar, o como así dice, convertir en libertinaje. Dice la palabra convertir para no agregarle. ¿Cómo dice en Judas capítulo 4, versículo 4? Se me fue esa frasecita. Judas 4 dice: convierten así, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La palabra libertinaje es una expresión, es como cuando tenemos una licencia para pecar. Libertinaje. De todas maneras, Él ya me salvó. Eso no es lo que la gracia de Dios quiere hacer. Entonces, amados hermanos, ¿usted ha sido salvo? Amén. Pero el Señor quiere salvarle por su gracia y manifestará a su Hijo en usted. Es mi oración que la gracia de Dios se manifieste para salvación a todos nosotros, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el versículo 14 de Tito 2, porque no lo podemos dejar afuera, a un lado, dice: quien se dio a sí mismo, este Señor a que esperamos, este Señor que esperamos, este Cristo que esperamos, se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, comprarnos, separarnos, apartarnos, liberarnos. Son sinónimos de la palabra redimir. ¿Redimirnos de qué? ¿De qué? ¿Está ahí conmigo Tito 2:14? Si no, le da su boletín. De toda, ¿qué cosa? Iniquidad, de toda maldad, de todo pecado. Te quiere librar de todo pecado. Esa es su gracia, manifestándote para salvación, para librarnos de toda iniquidad, redimirnos de toda iniquidad y purificar, Purificar, hermanos, necesitamos ser purificados, porque acuérdense dónde estábamos. Siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, éramos por naturaleza hijos de ira, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿no es cierto? Hay tantas cosas que todavía, como Lázaro cuando fue, Lázaro ven fuera, ese fue tipo de la salvación, su nuevo nacimiento, pero ahora salió del sepulcro, pero ahora dice el Señor, desatarle y dejarle ir. Las vendas del pecado todavía están ahí arraigadas en nuestras vidas. La gracia de Dios, Él quiere purificar para sí, para que Él mismo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las mismas obras, esas obras que Él ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Me impresiona la unidad de la Biblia en esta manifestación de su gracia para nuestra salvación. ¡Qué privilegio! Andar en las obras del Señor. Padre Celestial, gracias por tu gracia que se ha manifestado para nuestra salvación. Y Señor, estamos viviendo en un presente siglo malo. Estamos viviendo los días del Hijo del Hombre. Son como los días de Noé, como los días de Lot. Y fácilmente podemos ser arrastrados por esta corriente, Señor. Te ruego que tu gracia nos libre de este siglo malo y podamos, Señor, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piedosamente como un pueblo redimido de toda iniquidad, purificado para ti, haciendo buenas obras en espera de la venida de nuestro Salvador. Qué bendición saber que tenemos esperanza. Pero que el Dios de esperanza nos dé, nos ayude a vivir en el creer tu palabra y vivir para ti. Ayúdanos a sostenernos como viendo al invisible en medio de los ataques que en este tiempo tenemos, en medio de los afanes, en medio de la tentación para apartarnos de ti, que como a Noé, Moisés, mejor dicho, podamos, Señor, tener por algo mejor los vituperios de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. Que pongamos nuestra mirada en el galardón. En Cristo oramos. Amén.